Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus super oídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Bueno, estamos muy contentos de tener a Rodo Sayague con nosotros, el guionista y director, bueno, co-guionista y director de la segunda parte de No Respires, una película que nos deja literalmente con la boca y los ojos abiertos todo el tiempo. Y Rodo, bueno, aquí hay una cosa muy particular y es que siempre se dice que hay como un eslabón perdido entre el guionista y el director. En este caso, tú pasaste de ser guionista en la primera a director en la segunda. ¿Cómo fue todo ese proceso?
Se dio de forma muy natural. Cuando empezamos a trabajar el guión de No Respires 2, la idea era que Fede, que dirigió la primera película, iba a dirigir esta también. Pero luego, por diferentes proyectos y diferentes cosas, el guión nos llevó más tiempo de lo que pensábamos y ya en un momento Fede tuvo que disponer su tiempo para otras cosas. Y entonces en un momento nos preguntamos, ¿qué hacemos con No Respires 2? ¿Buscamos a otro director o la dejamos y no la hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿O la dejamos para que Fede la hiciera más adelante aún? Y surgió la idea por parte de Fede y por parte de Sam Raimi, nuestro socio productor, de que la dirigiera yo. Yo, si bien no hice ninguna película, ya había trabajado como director en Uruguay haciendo publicidad y haciendo algunos videoclips de bandas y esto. Nunca había hecho ninguna película, pero tenía un poco como ese background y tenía un poco de conocimiento y entendimiento de lo que es dirigir, ¿no? Así que bueno, ellos me lo propusieron y fue una cosa así como muy natural y bueno, dale, lo hago, vamos. Y enseguida todo se alineó y allá fuimos y pudimos filmar la película.
Buenísimo eso. Recuerdo que ustedes digamos, cuando hicieron toda esa gira de la primera película, hablaban del ciego como un monstruo. Y una cosa en particular que me llamó mucho la atención de esta segunda parte es cómo subvierten eso y uno termina en algún momento haciéndole barra a ese monstruo, como apoyándolo, como decimos aquí en Colombia, haciéndole barra, hinchando por él. ¿Cómo fue ese proceso?
Sí, bueno, mirá, la idea principal que teníamos con esta película era contar la vida de este personaje, contar la vida de un personaje que es un criminal y que se salió con la suya luego de la primera película, a quien no se lo justició, no tuvo el castigo que merecía ni nada, básicamente se escapó luego de haber cometido los crímenes que lo vimos cometer. Nos interesaba ver cómo seguía la vida de ese personaje, si en algún punto la justicia iba a volver a atraparlo, si iba a pagar por sus crímenes, y sobre todo en cuanto a su vida interior, si él mismo iba a ser capaz de darse cuenta del monstruo que realmente lleva adentro y de las atrocidades que hizo en el pasado, de todo el daño que causó, y si iba a llegar a tener en algún punto ese momento de reflexión, de mirarse a él mismo y de reconocerse como el monstruo que es. Entonces eso nos parecía lo más interesante, así que construimos una historia alrededor de él para presionarlo, para que tuviera que llegar a ese punto de confesar y de verse a sí mismo con total honestidad y reconocerse como quien es. Ya que, si te acordás, en la primera película vimos que él se pasaba excusando su comportamiento y argumentando por qué él lo que hacía estaba bien, que es una cosa muy común para los villanos, ¿no? Los villanos nunca se reconocen a ellos mismos como villanos. Eso era como la idea. Y lo que sucede es que, claro, cuando ves una historia como esta, reconoces que adentro de él hay humanidad todavía. En su corazón todavía queda un poco de humanidad. Y al reconocer eso, uno conecta con él.
No es a mí a quien debes temer, pequeña, sino al hombre que está a tu lado.
¿Le digo yo o le dices tú?
¡Ven por la niña!
Él vendrá a buscarme.
Ahora vas a ver lo que yo veo.
Ahora que hablas de esa humanidad, para mí una de las frases más bonitas de la película es cuando pues la niña Phoenix le va y dice como te voy a salvar y él le responde ya lo habías hecho o ya me habías salvado. Ese momento es muy bonito y habla de esa culpa y de un poco también reivindicarse, ¿no? ¿Tú cómo ves personalmente ese tema de la culpa y la reivindicación, por ejemplo?
Bueno, son como temas muy, muy amplios y dan, requieren de mucho más tiempo para hablar y mucho más tiempo del que tenemos ahora, pero podría decirte que lo que sucede en ese momento de la película es que él le reconoce que la presencia de ella en su vida lo empujó a reconocer la sombra interior que tiene, a reconocer su oscuridad y a reconocer su monstruo. Y al reconocerlo, como funciona con todas las oscuridades, cuando uno las mira a la cara, esas oscuridades se van. Entonces él al reconocer eso, se exorciza de ese monstruo de alguna manera. Por eso le dice, me salvaste, y él me está muriendo, y se está muriendo, y le dice, no te preocupes, porque me voy a morir tranquilo, porque finalmente pude confesarme. Y me confesé gracias a tu presencia en mi vida. Eso es lo que ocurre. Y sí, a mí me parece muy lindo. Y digamos que en términos de la pregunta que me haces, de la culpa, y bueno, creo que el primer paso es reconocer, ¿no? Reconocer lo que uno ha hecho, reconocer lo que uno tiene adentro. Y luego viene el resto, ¿no? Así que bueno, por lo menos ese primer paso vimos que sucede en esta película.
Absolutamente. Bueno, ahora que hablamos de culpa, démosle un poquito la vuelta y cuéntame cuál es tu placer culposo en el cine.
Hay dos películas con las que me divierto mucho, que son El Exorcista, tres te diría, El Exorcista, la original, La Profecía, la primera, del año 84 creo que es, y The Wicker Man, una película inglesa del año 73, de terror. Son películas que me hacen reír mucho. Y eso es porque por eso me parece raro y absurdo y bizarro, porque no debería reírme, pero me hacen reír.
Rodo, también me gustaría que habláramos un poquito sobre la actriz Madeline Gray, que me parece que tiene un buen, digamos, como la película se carga sobre ella en muchos momentos, uh-huh. Tiene esa gran responsabilidad de llevarla. ¿Cómo fue todo el tema del casting, de trabajar con ella? Incluso tiene esa escena bizarra de cortarle el brazo a su mamá.
Sí. sí, no, mira, ella fue una bendición que apareciera. No la conocía yo, vino al proceso de audiciones y apareció y apenas la vimos nos dimos cuenta que era ella el personaje. Y luego me sorprendió que ella desde los 5 años de edad actuaba y tomaba clases de actuación en la escuela y tenía un nivel de profesionalismo que era realmente increíble. Me sorprendió a mí, sorprendió a todo el mundo en el set, a todos los actores. Se sabía el guión mejor que nadie. Cada línea de cada uno de los personajes, de todos los actores, ella se lo sabía y tenía mucha energía, mucho entusiasmo. Nosotros también lo que hicimos fue encargarnos de generar un ambiente en el cual ella jugara en las escenas, que fuera un juego, ¿no? Los chicos en los rodajes trabajan pocas horas por día, están solamente 4 o 5 horas, y le generamos el ambiente de que era como un juego, era una diversión.
Fallaste. El arma está en mi mano.
Lo siento. Lo lograré la próxima vez.
Entonces ella no quería terminar y quería seguir siempre, quería seguir filmando, quería que el rodaje fuera más largo. Fue un placer trabajar con ella, la verdad. Y le trajo eso, le trajo como mucha frescura y mucho entusiasmo al rodaje. Y además hizo un desempeño en cuanto a sus... dotes actorales y dramáticos, la verdad, increíble.
Sí, uno conecta bastante con ese personaje y se pregunta uno si va a haber un después de No Respires 2. ¿Qué crees tú? ¿O aquí termina esta historia?
Bueno, mira, lo único que te puedo decir... Bueno, no, en realidad no te puedo decir nada, pero creo que la historia no termina acá. Eso es lo único que te puedo decir.
Rodo, hay una cosa bien particular, creo que la hemos visto a lo largo del cine, pero en particular en la última década se siente como más fuerte, y es una especie de como de fascinación por los villanos. Obviamente tenemos películas como la del Joker, o si hablamos de Venom, que por ejemplo va a tener su segunda entrega, y se están haciendo muchas películas de esos antihéroes o de esos villanos. ¿Por qué crees que existe esta fascinación por estos personajes?
Yo antes creía que mi vida era una tragedia. Pero ahora veo que es toda una comedia.
Porque creo que estos personajes son mucho, son un reflejo mucho más fiel de la realidad humana. Porque nos aburrimos de ver y con todo el respeto que le tengo, ¿no? Personajes como Capitán América o Superman, que son extremadamente llanos y simples y superficiales, porque son simplemente una cosa, y eso no existe en el mundo, no es real. No existen humanos que sean simplemente nobleza y bondad y altruismo. No es real, no existe. Entonces, nosotros como espectadores lo sentimos eso, y sentimos que ya eso no representa lo que es la vida. Entonces estamos empezando a buscar otras cosas, personajes que tengan matices, que tengan que no sean blanco y negro, sino como una gama de grises, que también tienen sus partes blancas, también tienen sus partes negras, pero personajes más humanos en quienes convive el bien y el mal, y el egoísmo y el altruismo, y que están en una constante lucha entre esas dos cosas. Eso me parece que es mucho más rico y más interesante. Entonces ahora es como un péndulo, ¿no? Nos vamos desde ver personajes que son puramente buenos y limpios y perfectos, y penduleamos hacia decir, bueno, no, pero hay otro espectro de humanidad en otro lado, y existen otro tipo de cosas, que me parece que es sano. Me parece que es sano porque nos ayuda a nosotros como espectadores a reconocer que tampoco somos Superman y que tampoco somos el Joker, sino que seguramente estemos como a un día más por un lado y otro día más para el otro, y me parece un ejercicio muy bueno de hacer.
Muy interesante, además, que conocemos como esas otras facetas del ser humano. Bueno, ya vamos llegando al final, Rodo. Quiero confesarte algo, y es que yo no veía películas de terror. Hace poco volví a verlas, y la verdad es que con No Respires me llevé realmente una experiencia fantástica. Me pregunté por qué no había vuelto a ver películas de terror. Así que gracias por eso. ¿Y qué viene para ti? ¿Cómo va a avanzar esta historia?
Bueno, en este momento tenemos algunos proyectos con Fede, de vuelta yo como guionista, colaborando con él, y ya buscando cuál va a ser mi próxima película. Todavía no lo tengo como director, digamos. No lo tengo definido, pero bueno. Esto siempre es un poco así, ¿no? No, siempre es todo un poco incierto, y uno va avanzando y viendo qué hace. No se planea tanto por adelantado, porque las cosas cambian muy, muy rápido. Si tenés 30 segundos, te voy a hacer una pregunta a ti.
Por supuesto que sí.
Tenés un lobo bueno y un lobo malo, y se van a pelear. ¿Cuál de los dos gana? ¿El lobo bueno o el lobo malo?
El lobo malo gana.
¿El lobo malo gana? ¿El lobo malo le gana al lobo bueno?
Sí, yo creo.
No. Error. La respuesta es, gana aquel lobo al que alimentes más.
Súper interesante ese concepto, tienes toda la razón.
Con eso te dejo, y bueno, muchas gracias por la oportunidad. Espero que les guste la película en Colombia.
Ahora vas a ver lo que yo veo.
Hola, soy Rodo Sayagués, escritor y director de No Respires 2, y le mando un abrazo a la banda del cómic en Colombia.